Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidos, bienvenidas al Informativo con Voz. Recibid un cordial saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y todas las radios que vamos compartiendo este proyecto. Abrimos media hora para la información en la que hoy trataremos los siguientes contenidos. En portada tendremos un reportaje que analizará la caza del inmigrante en el estado de Arizona, en Estados Unidos. Además, en este mismo país, al estilo del viejo oeste, en el estado de Florida, los legisladores aprobaron un proyecto de ley que permitirá a los habitantes del estado matar en defensa propia en plena calle. En Paraguay, un juez ordenó el arresto del exgeneral Alejandro Fretes, antiguo jefe de Estado Mayor del Ejército de ese país, acusado de desapariciones forzadas. Fretes era uno de los principales colaboradores en tiempos de dictadura del general Stroessner. La actualidad de la ocupación en Irak con Carlos Barea, portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Y 2 años y 5 meses después de que el petrolero Prestige inundara de fuel las costas de Galicia, por fin entró en vigor una norma de la Organización Marítima Internacional que prohíbe la circulación de petroleros de un solo casco.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En Estados Unidos, en la frontera entre México y este país, en el estado de Arizona, se han lanzado a la caza del inmigrante. Se trata de un grupo de activistas voluntarios que se opone a la inmigración y han lanzado un proyecto llamado Minuteman que está deteniendo a varios inmigrantes sin papeles que llegan a Estados Unidos. Los organizadores de este proyecto dieron a conocer que desde el inicio de sus operaciones hace unos días han arrestado ya a más de 100 inmigrantes. Para conocer la problemática de esta frontera entre México y Estados Unidos en el estado de Arizona, hemos preparado en portada el siguiente reportaje.
Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros.
Muchos latinoamericanos tratan de encontrar un futuro mejor en Estados Unidos, el país de las oportunidades, pero miles de kilómetros de frontera les separan de sus sueños. Antes, las zonas más utilizadas para cruzar ilegalmente de un país a otro eran California y Texas. Ahora, con el endurecimiento de la vigilancia fronteriza en estos estados, los inmigrantes intentan pasar por Arizona. La patrulla fronteriza de ese estado asegura que el promedio de detenciones diarias son de 1.600 inmigrantes. Suelen ser atrapados cuando se cuelan por los agujeros de las alambradas. Oigamos cómo es una detención real, grabada por Carlos Chirinos, de la BBC.
Las mujeres,
¿dónde vienen ustedes, amigo?
Puebla.
¿De dónde?
Puebla.
De Puebla. ¿Cuánto tiempo tienen desde que salieron de allá?
15 días. Son 15 días.
¿Y cuánto les tomó cruzar la frontera realmente?
No, pues estamos aquí de este lado. O sea, pues, ¿qué será? 3 horas estamos de aquí en avión.
¿Es la primera vez que cruzan?
Bueno, ya vamos 3 veces con esta.
¿Y volverán a cruzar otra vez?
Pues, yo creo que ya no. Cada vez está poniendo más difícil.
Estos son llevados a centros de detención, como el Centro Los Nogales, visitado por el periodista Carlos Chirinos.
Son revisados, registrados. Al entrar, pasan aquí al cuarto número 2. Aquí son las personas que no se les ha hecho nada, ningún procedimiento, ninguno. Son personas que...
No se han verificado los datos,
no hemos verificado nada.
O sea, estas personas que están aquí están recién capturadas.
¿Verdad? Recién capturadas. Tienen por lo menos aquí unos media hora, una hora aquí. La persona entra aquí a las computadoras. Les tomamos las huellas digitales. El problema ahorita es que naturalmente no podemos revisar ni en ningún otro país, nomás los Estados Unidos. Si tienen algún archivo criminal, algún antecedente penal que hay con el Servicio de Inmigración, cualquier cosa que sea aquí en los Estados Unidos que haya sido arrestado por el Servicio de Inmigración o policía aquí local, judicial o estatal, se va aquí a registrar. Después de que llegue el registro, que está todo claro, que no hay ningún problema, el muchacho o la muchacha va a ser procesada aquí al número, al cuarto número 3. Son personas que ya están listas a ser regresadas a México. Siempre intentamos, en cuanto la persona pasa todos los registros, cuando se ha aclarado que no tiene ningún antecedente penal, lo regresamos lo más pronto posible. No pueden durar aquí más de media hora por lo más. Aquí en la número 5, en el cuarto número 5, son menores de edad que vienen acompañados por un pariente, sea un papá, mamá, alguien.
¿No hay menores que crucen solos?
Sí, varias veces, muchas veces. Parece estar en la número 6 aquí. Este jovencito aquí tiene 16 años de edad, es menor de edad, aquí tiene que esperar a que hablar con el cónsul mexicano, un representante del consulado de México.
No terminan de satisfacer a los estadounidenses, por lo que han decidido tomarse la justicia por su mano. Han creado el proyecto Minuteman, llamado así por el nombre que se daba a los milicianos durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos.
Este proyecto organiza y adiestra a casi 1.500 voluntarios venidos de todo el país para vigilar la frontera y detener a los inmigrantes ilegales que consigan burlar a las patrullas fronterizas. Al Garza, coordinador del proyecto Minuteman, afirmaba lo siguiente.
La función mía es en preparar a los que vienen de otros estados. El proyecto es simplemente darle un mensaje al presidente que nuestras fronteras necesitan más Border Patrol.
Lo que más polémica ha levantado es el hecho de que estos vigilantes puedan ir armados debido al derecho constitucional de portar armas en ese país.
En primer lugar, en el estado de Arizona tenemos el derecho como residentes de cargar pistola. Pero según entiendo yo, que no todos van a traer la pistola. Y no se puede usar porque automáticamente que saquen la pistola ya quebraron la ley.
El mismo presidente Bush se mostraba en contra de estas prácticas. Sin embargo, nadie les ha impedido seguir con su actividad. Isabel García, abogada y copresidente de la Coalición de Derechos Humanos de Tucson, Arizona, denunciaba la situación.
Nosotros en Arizona hemos exigido a las autoridades estatales, locales, federales, que tomen acción en contra de estas agrupaciones de odio que son terroristas, porque de hecho han hecho llamados nacionalmente de que vengan aquí, más o menos a la cacería abierta del mexicano. Obviamente nos preocupa mucho porque han venido gentes del KKK, que es el Ku Klux Klan, y otras agrupaciones de odio.
El Garza no tiene la misma opinión.
No es ilegal, porque en primer lugar no vamos a tocar a nadie. No estamos ahí ni preparados para hacer pleitos ni combate. Simplemente vamos a hacer una opinión, que es nuestro derecho como americanos.
La abogada Isabel García apunta datos inquietantes sobre lo que está ocurriendo en la frontera.
Es que tenemos una crisis de los derechos humanos a lo largo de la frontera, Estados Unidos con México, en particular en nuestra frontera de Sonora y Arizona. El año pasado murieron 168 personas de que sabemos, que cuerpos de que se encontraron, porque sabemos que hay muchos más que no se encuentran.
Estados Unidos es un país creado y sostenido por inmigrantes. Un miliciano justificaba así este proyecto, a pesar de que sus antepasados también llegaron de fuera.
Tim Donnelly.
This is not about hating Mexicans or anybody from any other group. We are all immigrants here.
Esto no es sobre odio a los mexicanos o cualquier otro grupo. Todos aquí somos inmigrantes. Pero creo que Estados Unidos tiene el derecho de decidir quién entra al país. De la misma manera que vino la gente de Europa, de la manera como mi familia vino de Irlanda.
For years, the way that my people came from Ireland.
Para que rompa con mi canto las fronteras, les voy a abrir de par en par mi corazón. Dejé las tumbas de mis padres, mis abuelos. Llegué llorando a tierra de anglosajón.
Este rechazo al inmigrante que se extiende por Estados Unidos no se corresponde con la realidad que defiende Isabel García, que afirma que los indocumentados son necesarios para la economía del país.
La otra realidad es que este país depende completamente en la mano de obra barata del indocumentado, que todos los expertos y estudios comprueban muy definitivamente que esta economía estaría por los suelos si no fuese por la mano de obra del indocumentado. Entonces tenemos una hipocresía, una política que dice no los queremos y si hacen atento de cruzar tal vez pierdan la vida, pero ya al cruzar aquí pues hay mucho trabajo para el indocumentado.
La solución a este problema no es sencilla y de momento no se han llevado a cabo acciones para resolverlo. Sin embargo, desde diferentes organizaciones se realizan propuestas para acabar con la inmigración ilegal y la caza al inmigrante.
Se tiene que renegociar ciertos artículos del el Tratado de Libre Comercio. En realidad no se puede tener un tratado que es unilateralmente más beneficioso para un país que el otro. Eso se tiene que cambiar. Y en lo inmediato también se tiene que cesar la militarización de esta frontera, junto con tener un cambio de leyes de inmigración en los Estados Unidos que refleje la realidad.
Mientras, el conflicto continúa y cientos de inmigrantes siguen arriesgándose a traspasar la frontera y realizar sus sueños.
Pero qué importa si soy nuevo ciudadano, sigo siendo mexicano como el pulque y el nopal. Y mis hermanos centro y sudamericanos, caribeños o cubanos, traen la sangre tropical. Pa' que respeten los derechos de mi raza, caben dos patrias en el mismo corazón.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
¿Vuelven los tiempos del viejo oeste a Estados Unidos? Si ya hemos escuchado lo que ocurre en la frontera con México, en Arizona, ahora en otro estado, en Florida, donde gobierna el hermano del presidente Bush, Jeb Bush, los legisladores aprobaron un proyecto de ley que permitirá a los habitantes del estado matar en defensa propia en plena calle.
Según las leyes estatales, los ciudadanos ya tenían el derecho de dispararle a alguien que irrumpe en propiedad privada o para defender su lugar de trabajo y su automóvil. Pero hasta este martes, los tribunales de Florida habían insistido en que antes de disparar contra un atacante potencial en un lugar público, primero era necesario intentar escapar.
Con la nueva legislación aprobada por la Cámara de Representantes de Florida, eso ya no es necesario.
Para que la ley entre en vigencia se necesita la firma del gobernador Jeb Bush, y aunque el líder no ha indicado si la firmará, sus palabras no parecen dejar duda. Se trata de enfrentar la fuerza con la fuerza, aseguró.
Los críticos de este proyecto de ley son varios. Algunos aseguran que es posible que llegue a Florida una actitud del lejano oeste.
Los partidarios de la legislación afirman que la proposición protege la vida de los inocentes y está dirigida a reducir el delito en Florida, uno de los estados más violentos de la nación. Según sus argumentos, los criminales lo van a pensar dos veces antes de molestar a alguien en la calle.
Pero el representante del Partido Demócrata, Dan Gelbert, dijo que es irónico que los mismos conservadores que hablaban de la cultura de la vida en el caso de Terry Schiavo aprueben ahora una ley que, según él, la devalúa.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Entérate.
Un juez paraguayo ordenó el arresto del exgeneral Alejandro Fretes, de 84 años de edad, antiguo jefe de Estado Mayor del Ejército de ese país, acusado de desaparición forzada. Fretes fue uno de los principales colaboradores en tiempos de dictadura del general Alfredo Stroessner.
Con Voz.
La orden fue dada por el magistrado Gustavo Santander, quien, debido a la avanzada edad del acusado, dijo que se le permitiría la detención domiciliaria.
A Fretes, quien ocupó su cargo durante el régimen militar de Alfredo Stroessner, se le acusa de la desaparición forzada de un opositor en el marco de la llamada Operación Cóndor.
Esta operación era un plan de coordinación de la represión llevado a cabo por los servicios de inteligencia de los regímenes militares del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980.
Se estima que al menos 900 paraguayos murieron durante la dictadura de Stroessner entre 1954 y 1989, docenas de ellos en la vecina Argentina.
Pero además el juez Gustavo Santander también ha pedido la extradición de Stroessner, quien se encuentra asilado en Brasil, acusado de los mismos crímenes.
Recientemente el ex general Fretes, de 84 años de edad, admitió haber intercambiado información sobre adversarios políticos con los servicios secretos del dictador argentino Jorge Videla. Las denuncias se basaron en documentos policiales descubiertos en Paraguay en el año 1992.
Hay que recordar que un proceso similar se está viviendo de forma paralela en otros países que sufrieron dictaduras militares, como el caso de Chile. En agosto del año pasado, la Corte Suprema de Justicia chilena despojó de su inmunidad parlamentaria al dictador Augusto Pinochet para que responda por su responsabilidad en la misma Operación Cóndor.
Con voz.
Dirigimos nuestra atención ahora al conflicto en Irak. El nuevo parlamento de Irak eligió este miércoles al líder kurdo Jalal Talabani como el nuevo presidente interno del país en una medida que fue negociada en las últimas semanas. Talabani conducirá el consejo presidencial integrado además por el saliente mandatario Ghazi Jawahar, de origen sunita, y el hasta ahora ministro de finanzas, un chiita, Abdel Abdul Mahdi. Los tres candidatos reunieron 227 votos de apoyo, en tanto otros 30 fueron en blanco en aparente protesta contra dichas personas. Nos acercamos al conflicto en Irak a través de nuestro particular observatorio que hacemos con la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Nuestra compañera Rosa Fernández conversa con el portavoz de esta organización, Carlos Barea, y es que esta semana se han vuelto a conocer más datos de maltratos en Irak.
Con voz.
Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Acabamos de saber que hace muy poquito, este pasado fin de semana, ha salido a la luz pues una documentación que se ha desclasificado y que habla de torturas. En principio, ¿cómo se han conseguido desclasificar este tipo de documentos? Porque me imagino que habrá sido difícil conseguirlo.
Sí, han sido documentos que se ha visto obligado a desclasificar el Pentágono y que habían sido solicitados por vía judicial por la Unión de Libertades Cívicas Americana, el Centro por los Derechos Constitucionales y otras organizaciones de derechos civiles, como allí se llaman, estadounidenses, ¿no? Y bueno, básicamente lo que aportan, están todas ellas se han hecho públicos en la página web de esta primera organización de la Unión de Libertades Civiles Americana, son distintos documentos y son de interés porque básicamente se podrían agrupar en dos. Uno primero que fue elaborado y del que se tenía conocimiento indirecto meses atrás, fue elaborado en su día por el que era entonces máximo mando militar de Estados Unidos en Irak, el teniente general Ricardo Sánchez, aquel que dijo en su día, y luego lo recordaremos, que no se iban a poner a contar víctimas civiles, ¿no? Y este es un memorando que al parecer está fechado en el 14 de septiembre del 2003, es decir, muy tempranamente, la ocupación del país, en el que se recogen prácticas inadecuadas, como dicen estas organizaciones, acordes con la Convención, ¿no?, de Ginebra y el tratamiento a prisioneros de guerra, pues que incluye la presencia de perros adiestrados, de uso de música alta, de control suave, como se dice de manera literal, de posturas forzadas. Todos ellos son citas literales de este memorando, de este documento de General Sánchez, que son palabras o recomendaciones que recordarán o que recuerdan sin duda las imágenes que luego se vieron de Abu Ghraib, ¿no? Como decimos, un documento muy temprano, de septiembre del 2003, en el que se avalarían el uso de prácticas que tal he calificado bien de tortura o por lo menos de presión fuerte sobre los prisioneros, ¿no? Y el otro conjunto de documentos es también de interés porque hace referencia a informes diversos de militares, de investigadores, pues, que no han sido tenidos en cuenta durante todo este periodo de meses, datos referidos a igualmente prácticas de torturas, de agresiones, de violencia contra detenidos, en esta ocasión en esa gran cantidad de pequeños centros de acuartelamientos de las fuerzas de ocupación estadounidenses en Irak, por la que pasan pues esos miles de detenidos que a lo mejor no son enviados a esos tres centros de detención principales que hay en el país, pero que, como digo, son el resultado, son capturados en las batidas masivas que organizan los ocupantes y que a lo mejor permanecen unos días u horas en centros de detención y son sistemáticamente, por lo que estos documentos indican, pues igualmente vejados, torturados o agredidos.
Detengámonos un poquito en el documento de Sánchez, por ejemplo. Decías que recogía pues parte de esos malos tratos, que claro, estaban todos ellos dirigidos a los presos detenidos iraquíes, además presos que en muchas ocasiones, como ya habíamos comentado en otras entrevistas, son detenidos sin ningún tipo realmente de peso sobre ellos.
Sí, sí, todo este colectivo de presos que se sitúa en los últimos datos que se han hecho públicos en torno a 10.000, son dos categorías. Este primer contingente que digo de en torno a 10.000, es el pasado, un poquito menos, cuando había 6.000, un poquito más de 6.000, este contingente de grupos de presos, perdón, son los que se encontrarían confinados en los grandes centros de detención estadounidenses permanentes, digamos así. Uno es el de Basora, en un cárcel, donde por cierto ayer se daba cuenta igualmente de una nueva revuelta interna que fue reprimida con varios heridos entre los presos y guardias estadounidenses, y uno más pequeñito que es el que está en el aeropuerto de Bagdad, que es donde estarían los presos de máxima seguridad. Todos ellos, hasta esta cifra, repito, de en torno a 10.000, son presos permanentes, digámoslo así, asociados por los estadounidenses y bajo su control a actividades insurgentes. Y luego lo que hay es una cantidad incalculable, varios millares, no hay cifras concretas, que son los que decía antes, los que pasan temporalmente por los acuartelamientos y que, como tiene interés, digámoslo así, desde el punto de vista de la inteligencia militar, de la actividad contrainsurgente, son detenidos en redadas masivas y forman parte de una actividad de castigo colectivo contra la población.
¿Con qué fin este tipo de prácticas se han estado llevando a cabo? ¿Está eso recogido en el documento?
Pues el documento de Sánchez va destinado esencialmente a ese tipo de presos de seguridad asociados con actividades insurgentes, que son los que siguen estando bajo control estadounidense, igualmente a lo que se llaman los presos fantasmas, ¿no?, que son aquellos que probablemente hablan de la CIA o de otras agencias de seguridad especiales estadounidenses, militares o civiles o gubernamentales, de tal manera que por eso mismo se llaman presos fantasmas, porque están fuera de el control de las propias autoridades militares y pasan a círculos más cerrados todavía de la seguridad estadounidense, ¿no? Pero luego también igualmente va destinado, como decimos, o se está aplicando por lo que constata, a lo que decíamos, a los detenidos temporales, a los que pasan por comisarías, por centros de detención, por acuartelamientos, ¿no? En el caso de los primeros, pues iría destinado a obtener información relevante sobre actividades insurgentes, actividades de la guerrilla, de la resistencia, ¿no? Y en el caso segundo, de los detenidos temporales, pues bueno, va destinado a, como así indican los informes, pues a civiles o a población que se encontraba en áreas de actividad armada o donde se ha producido un atentado, donde sospecha que hay actividad insurgente o cobertura esta, ¿no?
Por cierto, el informe realizado por un oficial de operaciones psicológicas habla, tú has mencionado antes, los presos fantasmas. ¿Quiénes son realmente este tipo de presos?
Bueno, pues son presos que podrían tener un alto interés para los estadounidenses, ¿no? Y que pasa, me indica, por medio de un procedimiento extremadamente escabroso, a desaparecer pero dejando un discreto rastro que puedan seguir las propias autoridades estadounidenses, y desaparecen en manos de agencias de seguridad, ¿no? No están en los acuartelamientos, están, por ejemplo, en Abu Bugaray, así sería un espacio destinado a ellos, del que tenía constancia al menos la máxima mando general, la máxima mando de la cuartel de Abu Ghraib, del centro de detención, una general. Son presos de máximo interés, supuestamente, que caerían o que estarían bajo control directamente de agencias militares o civiles del gobierno o de la administración estadounidense.
Pues ya para finalizar, Carlos, porque no nos queda más tiempo, hablábamos de esas posibles retiradas. El caso de Italia sería, desde luego, una retirada muy significativa de llevarse a cabo.
Sí, efectivamente sería muy significativa porque, bueno, contribuye con un contingente de más de 3.000 soldados y, bueno, ciertamente de los países por debajo de Corea del Sur, que tiene 3.600, y del Reino Unido, que tiene aproximadamente 8.700, sería o es en la actualidad el tercer país con tropas sobre el terreno. Precisamente para recordar estos países que contribuyen, que siguen contribuyendo a la ocupación de Irak, en Madrid, organizaciones diversas, partidos políticos, hemos puesto en marcha una iniciativa de concentraciones de marchas entre embajadas los próximos sábados, el día 9, el día 23 de abril, el 7 de mayo, el 21 de mayo, bueno, que recorrerá cada sábado diversas embajadas próximas en la capital de países que tienen tropas en Irak. Este primer sábado será o se recorrerán las de Dinamarca, Estonia, Italia y Estados Unidos, precisamente, que están muy cerquitas, y la cita se da en Claudio Cuello 91 a las 12, delante de la Embajada de Dinamarca.
Muy bien, pues con esa cita sí que tenemos ya que despedirnos. Como siempre, agradecerte el que hayas estado este ratito de charla con nosotros.
Bueno, pues como siempre, gracias a ti y a todos vosotros y vosotras, y encantado.
redconvoz.org.
Este martes entró en vigor la norma internacional contra los petroleros monocasco, de tal manera que los buques similares al Prestige ya no podrán navegar a partir de esta semana. 2 años y 5 meses después de que el petrolero Prestige inundara de fuel las costas de Galicia, la guerra a los petroleros monocasco como aquel continúa. La norma, que ha entrado en vigor, es de la Organización Marítima Internacional y pretende eliminar este tipo de petroleros.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
La Unión Europea y el Ministerio de Fomento Español ya habían prohibido el atraque de los buques monocasco en los puertos, pero ahora es la Organización Marítima Internacional la que prohíbe a los monocasco navegar por cualquier mar del planeta.
El debate sobre la peligrosidad de los petroleros monocasco comenzó a partir del accidente sufrido por el Exxon Valdez en las costas de Alaska en 1989. Al año siguiente, Estados Unidos aprobó una ley que instaba a la progresiva eliminación de este tipo de barcos.
Fue entonces cuando comenzaron a construirse los buques con doble casco, mucho más seguros. En Europa fue necesaria la catástrofe del Erika en diciembre de 1999 y del Prestige en noviembre de 2002, para que se aprobara la prohibición de su entrada en las zonas de fondeo de los puertos europeos.
Pero los petroleros monocasco podían seguir surcando los mares del mundo. El organismo encargado de su control, la Organización Marítima Internacional, dependiente de la Organización de Naciones Unidas, prohibió su circulación total a partir del año 2026. Pero tras el accidente del Erika, adelantó el plazo al año 2015.
Pero después de que el Prestige tiñera de negro las costas españolas, en diciembre de 2003 aprobó una enmienda al Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, por el que se eliminará progresivamente el uso de estos barcos desde esta semana y hasta el año 2010, en función de su tonelaje, antigüedad y cumplimiento de determinadas prescripciones técnicas.
Así, por ejemplo, a partir de ahora no podrán circular los petroleros de más de 20.000 toneladas, entregados antes de 1982 y durante este año todos los de las mismas características, sea cual sea su edad.
Uno de los problemas es qué hacer con este tipo de barcos. La Organización Marítima Internacional establece que deberán ser convertidos en chatarra o en buques de doble casco, pero la mayoría son desguazados en las playas turcas y asiáticas en condiciones desastrosas, tanto para las personas como para el medio ambiente, según lo denuncia el responsable de la campaña de océanos de Greenpeace, Sebastián Lozada.
30 minutos compartidos de noticias, de información, y llegó la hora de la despedida. Aquí ponemos el punto final al informativo Con Voz de hoy. Mañana nos volveremos a encontrar si lo deseáis. Será como siempre, a la misma hora. Aquí os esperamos. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.